El oficial de inmigración estadounidense dice que unos 30.000 cubanos estarían varados en iguales condiciones. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 13 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Danilo Fuentes Cortés. Un gusto en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Tendremos en breve pues una importante denuncia sobre un trabajador agrícola allí en Jovellanos, que en un proceso amañado, acusado sin muchas evidencias de hurto de unos cuantos sacos de malanga, pues le están pidiendo 10 años de prisión por robo, hurto. Hablaremos con su esposa, que nos va a contar las condiciones que enfrenta pues Luis Enrique Ayala Torres en la prisión de Canaleta, sin medicamentos, diabéticos, en precarias condiciones. El tema de los campesinos cubanos estará presente aquí en nuestro espacio. El tema de los apagones recurrentes, la situación de los presos de Caibarín y Santa Clara en la prisión, el pre de Santa Clara, que tuvieron un hostigamiento el viernes producto de que se negaron a declarar ante un interrogador del Ministerio del Interior que estuvo allí. Tendremos pues toda esta información en el espacio. Vamos a hablar del PAN, la situación del PAN en los apagones. Haremos un recorrido por varias provincias. Hay un brote importante de COVID también en Vanes Holguín. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde acá en Radio Martí, pues continúan las averías en las centrales termoeléctricas Antonio Guterres Matanzas, y el martes, a través de Facebook, pues se daba cuenta que ahora hay una afectación en una avería, una caldera que impide continuar generando. Según pues se ha dicho, las autoridades de la Unión Eléctrica prevén para hoy miércoles una afectación en la capacidad de generación, que va a mantenerse todo el día, repitiendo lo ocurrido en la jornada del martes, donde los apagones fueron recurrentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy pronostica la Unión Eléctrica de Cuba un déficit de cerca de 610 megavatios horario pico, dependiendo de la entrada de algunos motores y unidades al sistema. Permanecen fuera de servicio por averías este miércoles la unidad central termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas y la unidad 2 de la central Felton en Holguín, así como en mantenimiento la unidad 6 de Energas Boca en Jaruco. En cuanto a otros titulares noticiosos acá en nuestro espacio hasta ahora la tarde, sindicalistas independientes cubanos de la Asociación Sindicalistas de Cuba ha pedido al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que durante su visita a Cuba permita a la organización ponerlo al tanto de las graves violaciones a los derechos laborales que se cometen en la isla por el gobierno. Y abogado de migración aclara dudas sobre el fallo contra la I-220A. Así se lo explicó a Martín Noticias el conocidísimo y experto en inmigración Willy Allen, que aclaró las dudas sobre este tema. La Sociedad Interamericana de Prensa distingue análisis sobre cómo el régimen cubano elude referirse a la pobreza en Cuba. México pues extenderá por un año el convenio con La Habana para el contrato de médicos cubanos, con los que intenta cubrir el déficit de personal en zonas intrincadas del país, dijeron las autoridades de Salud Pública de la Nación Azteca. Y joven discapacitado del 11J, Wilmer Luis Aguilar Rivera, entre los reclusos que enfrentan largas condenas por delitos en el Combinado del Este, pues enfrenta con su discapacidad los peligros dentro del penal. Y finalmente, pues, la seguridad del Estado advirtió al periodista independiente guantanamero, pues, crear Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lovaina, que en estos momentos, pues, que vive el país, cualquier provocación le costaría la cárcel. Así, pues, Rodríguez Lovaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, reportó el arresto estando de visita en la capital cubana, donde fue detenido el lunes en la noche. Tras ser liberado, el comunicador declaró aquí a Martín Noticias que fue detenido en la casa de su hermana en el reparto habanero de Marianao. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos a Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Ya hay petición fiscal para el agricultor cubano, trabajador, pues, de una empresa cañera allí en Jovellanos, Luis Enrique Ayala Torres, que está detenido hace ya más de un mes en la prisión de Canaleta, acusado de un delito de robo. Tenemos el contacto con su esposa, Edania Rodríguez Infante. Edania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Edania, ¿qué es lo último que hay? ¿Cuál es la situación de Luis Enrique? ¿Hay ya petición fiscal? ¿Cuánto le piden? ¿Y qué está pasando con él ahí en la prisión de Canaleta?
Bueno, hasta el momento todavía no tenemos la notificación de la petición, pero sí ya el tribunal debe de hoy y mañana darnos la notificación de 10 años. Para pedir 10 años de la fiscalía le pide la petición fiscal.
10 años por hurto, 10 años por hurto.
Por un robo con violencia.
Por robo con violencia. ¿Y qué evidencia tienen? ¿Cuál es el testigo de la fiscalía?
La fiscalía no tiene ningún testigo más que el señor que lo acusó, cinco meses después de haber ocurrido el delito, sin ocupársele a él ningún tipo de nada, él nunca se ocupó nada. Habían pasado cinco meses de que ocurrió el delito.
¿El robo en qué consistió? ¿Robo de qué? Tenemos entendido que eran unas viandas, unas malangas y demás.
Sí, un robo de malanga. El señor lo denuncia de haberle robado 15 quintales de malanga en un coche.
Cargo que su esposo niega.
Algo que mi esposo nunca jamás en la vida hizo. Mi esposo es inocente.
Bien, y entonces, 10 años de petición fiscal. ¿Y qué dice la abogada que ustedes han contratado?
Bueno, la abogada hasta ahora me dice que no hay ningún tipo de elemento ni argumento para eso. Ella siempre me ha dicho, bueno, como su ética profesional, no me ha podido decir más nada, pienso yo, pero hasta el momento. Ella me ha dicho que esté tranquila, que ella en el juicio lo va a defender, que tiene su defensa preparada. Pero yo tengo miedo porque con 10 años de una petición fiscal no pienso que ella pueda sacármelo para la calle. Eso yo creo que es imposible.
¿Su esposo tiene antecedentes penales?
No, ahí no le conden antecedentes penales.
Bien, ¿y dónde trabajaba su esposo? Porque tenemos entendido que era trabajador de una cooperativa cañera.
Sí, él era trabajador de una cooperativa cañera, la cual tuvo que dejar por su problema de salud, que aparte de la diabetes, él está operado de un brazo que lo tiene con una lámina y amarrado con un alambre, que la mano le quedó imposibilitada para coger, y él trabajaba en la agricultura con machete y guataca.
Bueno, ¿qué edad tiene su esposo, Edalia?
46 años.
Bien, Edalia, 46 años. ¿Y qué tiempo ya lleva su esposo ahí en Canaleta?
Lleva dos meses. Hizo el día 28, dos meses. Lleva dos meses y medio.
Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de él, un hombre diabético? Tenemos información actualizada y queremos que usted haga la denuncia de lo que han hecho de llegar ustedes a autoridades sanitarias ahí, que su esposo pudiera ya incluso estar enfrentando deficiencias renales producto de la diabetes. ¿Qué está pasando con él allí?
Sí, en estos momentos él está con su pie muy hinchado, le están haciendo los análisis, el cual no sé el resultado, porque se piensa que ya él pueda tener un problema renal. Él hace 7 años que es diabético y ahí en la prisión ha tenido muy mala atención médica. Yo le he llevado los medicamentos, no solo han dado en tiempo y forma, le han dado algunos, otros no ha llegado a sus manos, no ha recibido una dieta y no ha recibido las atenciones adecuadas. Hemos solicitado un cambio de medida para aquí, para la casa, para atenderlo hasta cuatro juicios y me lo han denegado de todas formas como se ha presentado con todo ante la ley y no han querido hacerse.
¿Cuándo fue, Dania, cuándo fue la última vez que usted lo vio y cómo lo encontró?
Bueno, yo lo vi el día 4 que él estuvo visita. Y no lo vi nada bien. Él está muy mal, ha bajado mucho de peso, no tiene color, él está muy mal. Yo estoy muy preocupada por su salud. Y si no se hace pronto algo con él, que por eso estoy desesperada pidiendo ayuda, todo lo que sea posible, yo sé que él de allí no va a salir con vida, porque está bastante mal.
En su opinión, ¿qué es lo que hay detrás de todo este turbio proceso contra su esposo?
Bueno, yo, para mi opinión, o hay una mano poderosa detrás de todo eso, una mano que está, alguien está metiendo su mano poderosa para que eso suceda, alguien que a mi esposo le cae mal y quiere quitarlo del medio, una equivocación del señor que lo denuncia, lo está confundiendo con otra persona, porque no tiene otra razón, otra lógica, porque él es inocente, porque tiene testigos de dónde se encontraba ese día que se encontraba enfermo con el clínico haciéndose análisis, que producto de eso lo ingresaron unos días después.
¿Estos testigos están dispuestos a declarar en el juicio?
Sí, ya ellos declararon ante la intrusión, y esos testigos están en la fiscalía y están todos en ese expediente.
Sin embargo, la fiscalía, por la parte acusadora, no tiene más testigos que este hombre, que es un anciano de 80 años.
Este, la única testigo que tiene la fiscalía es el señor que lo denuncia, nadie más.
Increíble.
Ni ningún tipo de argumento ni prueba.
¿Cómo no, Dania? Muchas gracias. Vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Dania Rodríguez Infante, que su esposo, pues, está en estas condiciones precarias, acusado de un robo con fuerza que su familia niega, consideran que hay detrás de otras motivaciones, y sin embargo, pues ya lleva, como ha dicho ella, más de 2 meses en la prisión de Canaleta, y ya hay petición fiscal, 10 años con robo con fuerza, y ellos rechazan todos los cargos. Muy lamentable esta situación. Vamos a darle seguimiento a otros temas acá en nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde, allí en Los Palacios, en Pinar del Río, específicamente en San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. El tema, pues, la situación compleja que enfrenta el país en este momento con el fluido eléctrico. Ha vuelto a incrementarse el tema de los apagones, y de esto vamos a estar hablando ya en San Diego de los Baños, donde nos vamos a esta hora de la tarde, a las 2:17, y tenemos el contacto allí, en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, la pesadilla, tú sabes que hay problemas con el fluido eléctrico. ¿Cómo anda nuevamente, ya terminando el verano, en la entrada casi ya del otoño, en octubre, cómo anda el tema de los apagones en Cuba? Los últimos días han sido algo espectacular lo que están sufriendo ustedes.
Exactamente, Tomás. Esto es tétrico lo que está sucediendo en Cuba. Realmente ya no son apagones, son alumbrones, porque están dando 4 horas de electricidad, 3 horas de electricidad, y están dando 4 de apagones. Y en algunos lugares hasta 6. Quiere decir que la situación es pésima. Incluso coincide muchas veces con la hora de la cohesión de los alimentos. Entonces, no sé qué se están haciendo las personas que no tienen quizás algunos recursos para poder cocinar, que no sea las ollas eléctricas, las hornillas, para poder hacer sus alimentos. Quiere decir que la situación está bien, bien difícil, Tomás, con el tema de los apagones.
Esteban, sumado a esto, pues ayer estuvo participando en los últimos días en reuniones los directivos de Ascuba, lo que queda de lo que fue el Ministerio de la Industria Azucarera. Han reconocido que hubo incumplimiento en la preparación de tierra por falta de fertilizantes y recursos, y que no se va a poder obtener rendimientos mayores de lo poco que se ha sembrado. No alcanzarán ni el millón de toneladas de caña de azúcar en esta temporada 23-24, que está por comenzar ahora en noviembre. Lo que se logre con muy bajo rendimiento, a duras penas dará para de alguna manera resarcir un poco la deuda con China, y para los cubanos habrá que importar azúcar en lo que era una potencia azucarera. Muy lamentable, Esteban, ¿dónde ha quedado la industria azucarera cubana y qué es de la vida de los azucareros en la isla? Cuéntenos usted.
Bueno, mire, Tomás, realmente cuando usted ve los días primeros, que es cuando realmente siempre han repartido los llamados víveres, por la canasta básica, los mandados, como le dicen aquí en Cuba, ya no existe el azúcar refinada blanca, y la azúcar negra te la dan por pocas cantidades, ¿ves? Por cantidades así paulatinamente, 3 libras, 2 libras y así sucesivamente. Entonces es algo contradictorio, porque realmente la revolución surge, el paradigma de la revolución era aquella zafra, la supuesta zafra de los 10 millones, que nunca fue una realidad. Entonces hoy esto es como una culminación de lo que ellos comenzaron, porque después del desmantelamiento de los centrales azucareros y de lo que era la industria azucarera en Cuba, que siempre todo antes del triunfo de la revolución, antes del 59, siempre fue quien le dio la voz y el voto a Cuba en lo que fue América Latina, porque era un país exportador de azúcar cuando la Segunda Guerra Mundial y toda esa época, ya eso desapareció totalmente, ya es una historia, ya eso pasó a la historia, y el cubano tiene el umbral alto en el dulce, no es como en los países extranjeros que las personas utilizan poco el azúcar. Aquí todos los cubanos les gusta endulzar el café, endulzar cuando tienen el café y cuando tienen un poquito de leche o cuando hacen el refresco, el dulce casero, les gusta endulzarlo bien. Entonces ya eso desapareció y de ahí surge la amargura que tiene prácticamente el pueblo de Cuba en este momento. Ni azúcar siquiera tenemos. Ya el café ni se habla de eso.
Esteban, ¿cómo anda el tema del suministro del pan en los palacios? El gobierno anunció una disminución en el gramaje de 90 gramos a 50 porque no hay harina, no hay dinero para importar harina. ¿Cuál es la repercusión que tiene esto?
Exactamente, parece algo dantesco o como que si estuviéramos haciendo un tema de ciencia ficción, pero la realidad supera la ficción en todo este sentido. Ya uno saca el pan de la panadería en horas de la mañana y ya a las 10 de la mañana cuando lo tocas en la mano es algo que se desmorona, no puedes ni siquiera echarle algo dentro, y el que tenga para echarle no puede ni siquiera echarle algo porque se vuelve una boronilla. Quiere decir que eso no se sabe ni con qué lo están haciendo en estos momentos. No sé si con harina de boniato, porque ni boniato hay, no sé ni de yuca, porque yuca tampoco hay, entonces no sé con qué producto están utilizando para hacer el pan cubano, y si le quitan el gramaje de la poca harina que hay, ahorita ya no estamos comiendo pan, ya no se sabe qué cosa es lo que estamos comiendo.
Hoy hablaron nuevamente campesinos cubanos en el oriente del país, que el responsable de lo que está pasando en Cuba es el gobierno, que como ha dicho la Liga de Campesinos Independientes, si le abren la brecha a los campesinos cambian la situación, pero es el gobierno que lo impide.
Realmente, Tomás, es un gobierno que es un gobierno primeramente fallido, vamos a empezar por ahí, y un gobierno que lleno de paradojas, lleno de contradicciones, porque quien prácticamente pudiera aportar el 78, el 80% de la economía del país, y lo tienen centralizado, lo tienen cerrado, es como si ellos mismos estuvieran luchando contra ellos mismos. Es algo, como le dije, una paradoja. Porque el campesinado cubano, que es quien hoy pudiera sacar la cara por el pueblo, quien pudiera darle un poco de alegría al pueblo y con el alimento, porque el cubano es del comer, del beber, de trabajar duro, pero tener garantizado por lo menos la comida en el caldero. Y ni siquiera eso puede hacer ya el campesino, porque la mayoría de los campesinos están comprando las cosas al contrabando, porque ni siquiera pueden producirla, porque ya las tierras, como mismo sucedió con la industria azucarera, que no tienen fertilizantes, no tienen nada para producir. Ya el frijol en estos momentos, no hay frijol en Cuba, Tomás. Aquí en Cuba está la libra de frijol por encima de los 300 pesos. No es posible. La libra de arroz por encima de los 200, en algunos lugares 200 pesos. Entonces, ¿qué está sucediendo con lo que es el alimento en Cuba? Solo el gobierno es el único responsable de lo que está sucediendo. No hay otro responsable. Y sin embargo, quieren revertir la situación y echarle la culpa a los campesinos cubanos, como están haciendo también con el ganado, que ya hicimos un programa con respecto a eso. Entonces, no es posible, hermano. Es que no le dan brecha, no nos dan brecha como campesinos. Es todo centralizado y al final prefieren que se pierda todo, prefieren que todo, que el campesino sufra, que la población sufra, antes de darle apertura, una apertura económica que es la libertades, como dicen los 8 puntos de la Liga de Campesinos, para que el campesino sea el propio protagonista de lo que tiene que hacer en este momento en que el pueblo está atravesando una hambruna que ya no es posible, hermano.
Gracias, Esteban Jeta Bascal, en Los Palacios, San Diego de los Baños, ahí en Pinar del Río. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Santa Clara, Cuba, con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, hubo una situación compleja ahí en la Alambrada de Manacas el pasado viernes con los presos del 11J. Se personó ahí con el propósito de entrevistar, interrogar, en fin, un oficial del Ministerio del Interior con a varios presos que se negaron a más de lo mismo, estando siendo presos, encarcelados injustamente, y razón por esta tuvieron unas cuantas horas en celdas aisladas. Cuéntanos qué pasó el viernes ahí en Manacas.
Bueno, Tomás, creo que no recuerdo exactamente el nombre del oficial porque fue tan corta y breve la comunicación con Carlos Michaete que no me dio tiempo a memorizar bien. Creo que es Diego, oficial de la Seguridad de Estado que atiende prisiones. Se personó allí, quería conversar con los presos, no sé con cuántos conversaría. En el caso de Carlos Michael Morales y Iván Hernández Sosa se negaron a todo tipo de diálogo con él. Ellos alegaron que simplemente están presos, ya cumpliendo una condena injusta y que para qué van a hablar. Eso es por gusto, que ellos no tienen ningún tipo de vínculo con la seguridad del Estado. Y bueno, los esposaron desde por la mañana y los tuvieron hasta después de comida, que se personó el oficial ahí nuevamente ya en horas de la noche. A donde los tenían esposados y que creo que fue en el túnel. Y bueno, de hecho fue que le liberaron las esposas y le dieron de comer. Anteriormente, el día 4, si mal no recuerdo, un oficial de prisión, ahí mismo, de orden interior de la prisión de Manacas, agredió físico y verbalmente a Iván Hernández Sosa sin motivo, sin tener ninguna justificación, perdón, y por este motivo brincó, asaltó la malla y salió en defensa de él, Carlos Michael Morales. Ambos fueron llevados a celda de castigo hasta que se verificó que había sido el culpable de esta agresión, había sido en este caso el militar. Pero hasta el momento ni se ha hecho un auto acusatorio, ni ha venido nadie de la fiscalía a investigar el suceso. De estos sucesos viene sucediendo, ya lo hemos denunciado varias veces reiteradamente. Sabemos que están buscando la forma de levantar nuevas causas contra los presos que están próximos a salir en libertad, que le van quedando menos condena, y esto es un estratagema que está utilizando el régimen. Por otra parte, el caso de Javier Delgado Torna se mantiene congelado. No hay una respuesta todavía ni de la rogativa que presentó delante un abogado su hija Adriana. El estado de salud de Javier sigue siendo bastante comprometido, pero incluso no hay una respuesta acerca del auto violatorio del Tribunal Municipal de Santa Clara de emitir una sentencia sobre un delito que ellos no tienen jurisdicción ni tienen autoridad para trabajar sobre él, puesto que Javier fue juzgado en un tribunal provincial de decisión al Tribunal Supremo Popular, en este caso, y no a un tribunal municipal de un municipio que no tiene ni que ver con el lugar de residencia de Javier, ni donde supuestamente se cometió el delito, que fue de gritar libertad. Es lo que sabemos todos.
Como no, gracias, Guillermo. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte del programa este miércoles 13 de septiembre. Nos vamos a la pausa informativa. Es muy breve. Estamos de regreso con nuevos invitados.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, como todos los días acá en Radio Martí, pues de 2 a 3 de la tarde. Pues Tomás Cardoso es la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente durante toda la semana de trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, Junior, en el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tenemos varios invitados en la segunda parte del espacio. Vamos a ir a La Habana, después iremos a Guantánamo, pasaremos por Zahuatanamo, en el territorio holguinero, y vamos a cerrar en Banes, Holguín, donde hay un importante brote de COVID-19, pues afectando ahí a este territorio, uno de los mayores de la provincia holguinera. Vamos a iniciar la segunda parte de Cuba al Día en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, en el municipio de Arroyo Naranjo, con alguien muy bien informado. Se trata del periodista independiente Vladimir Turro. Turro, gracias, buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Oye, las misceláneas de problemas y de dificultades en Cuba no cesan. Ahora ustedes están a salvo porque es la capital y es el epicentro político del país, pero hay una crisis con la energía en el resto del país. No hay electricidad, hay falta de combustible, hay desabastecimiento. Pero lo que sí lo está golpeando ustedes también, igual que al resto de las personas, es que ha decaído violentamente la calidad del pan y el gramaje en La Habana. ¿Cómo está afectando esto a las familias ahí en Arroyo Naranjo?
Sí, mira, como bien dices, Cuba ahora mismo, como decimos los cubanos, es una gran olla de problemas. En Cuba los problemas son constantes, ¿no? Y las deficiencias, la falta de todo tipo de productos de primera necesidad. Y bueno, el pan no escapa de ello. Es decir, el pan que estamos consumiendo hoy los cubanos, podría decirse que probablemente no lo come ni un puerco, es decir, ni un cerdo en otro país. Estamos hablando de un pan con una tremendísima mala calidad. La harina que están empleando es de muy mala calidad. El pan se desbarata, parece un pan viejo el que estás consumiendo. Y realmente no hay opciones para el cubano, ¿no? Realmente nosotros no tenemos otra opción que comernos este pan, porque bueno, no hay más opciones, valga la redundancia, porque el mercado negro, en el mercado negro los panes están, que tienen un poquito de mejor calidad, están oscilando entre los 50 pesos cubanos un pan, es decir, que una bolsita de 10 panes está redondeando los 250 pesos cubanos. Y realmente esto se suma a la gran lista de deficiencias, de falta de todo que estamos enfrentando los cubanos y bueno, no tenemos más opciones, esa es la realidad.
Vladimir, ¿se ha estabilizado el suministro de combustible en los cupets?
Bueno, hacía dos o tres días atrás se había estabilizado. Hoy la realidad es otra. Hoy los cupés, estuve dando hoy un recorrido por la capital, precisamente buscando combustible, y hoy en toda la capital pueden tener combustible alrededor de 4 y las colas son extremadamente largas, inmensas diría yo, de 5 o 6 cuadras. Había mejorado un poquito, no del todo como en el pasado, ¿no? Siempre había su colita de 5 o 6 carros, pero hoy ya la situación del combustible parece que otra vez crítica y como te decía, las colas son extremadamente largas para poder adquirir el combustible.
Está subiendo el dólar otra vez y además los productos, lo que aparece para ustedes alimentarse, cada día están más caros. ¿No bajan los precios del mercado negro, Vladimir?
No, los precios no han bajado, a pesar de que el dólar tuvo una bajada muy rápida, creo que llegó hasta los 210 pesos, si no me equivoco. Ningún producto bajó de precio. Ningún producto estuvo a la mano del cubano. Es decir, si un salario trabajador puede adquirir con los precios que estamos teniendo acá. Y realmente esto produjo que el dólar, bueno, subiera de nuevo. En la actualidad creo que está entre los 230 y los 240 pesos cubanos. Y pienso que va a superar los 250 de un momento a otro.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana. Vamos a pasar desde La Habana en breve, cuando la producción nos los informe. Vamos a intentar la comunicación en lo más oriental del territorio nacional cubano, específicamente en Guantánamo, en la capital provincial. Vamos a hablar ahí con Miguel Ángel López Herrera. Guantánamo, quiero decir que las provincias orientales, desde lo que está ocurriendo el pasado lunes, cuando salió de servicio la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, Camagüey y las 5 provincias orientales son las que más apagones prolongados están sufriendo. Vamos a ver cómo anda la situación en Guantánamo, donde según pudimos conversar pues con Miguel Ángel, la situación ahí es bastante compleja, largas horas diarias desde que se incrementó esta crisis con la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras el lunes en horas de la madrugada. Ya tenemos ya la comunicación, nos dice la producción. Vámonos directamente a la capital de Guantánamo, la ciudad de Guantánamo, la provincia del mismo nombre, lo más oriental del territorio nacional. Contacto con Miguel Ángel López Herrera, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido allí. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, en este recorrido que hacemos todos los días en este espacio, hemos detectado que desde la crisis que se agudizó, porque estaba presente antes, pero se agudizó el lunes con la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera de la Red Nacional de Electroenergética, hemos detectado que las provincias orientales son las que más horas están sufriendo. ¿Cómo anda el tema de los apagones en los últimos días en Guantánamo? ¿Cuántas horas?
Bueno, aquí no exactamente, desde la fecha que te acaba de marcar, a partir del domingo empezaron los apagones aquí prolongados. No, digamos, los apagones no son un solo golpe, a veces lo dividen hasta 2 veces al día, a 3 veces al día, que son apagones de 4 horas, 3 horas, a veces de 4 horas y 6 horas. O sea, están un promedio de alrededor de 10 horas de apagón por diferentes sectores aquí de la ciudad de Guantánamo específicamente. Es una situación que está ya empezando ya a crear un nivel de disgusto y malestar bastante grande en la población.
¿Esto incluye afectaciones en horario de la comida y también en horarios de la madrugada?
Correcto. Mira, anoche mismo, aquí en esta parte aquí del sur isleta, en Guantánamo, se fue la corriente a las 7 de la noche y vino a las 12 de la noche ya. Y se fue a las 4 de la madrugada para venir luego a las 6 de la mañana. Si están en el tiempo, cuando aquí los mosquitos son bastante, hay bastante mosquitos, el calor aquí en Guantánamo es bastante intenso, aquí las temperaturas son de 34, 35 grados diarios, y esto está creando un gran nivel de malestar en toda la población.
Bueno, mintió Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, que dijo a inicios del año que podía garantizar que de cara al verano y a partir del mes de agosto los cubanos no sufrirían apagones. Historia antigua.
Bueno, esto es un poco más de la misma tía, toda cuenta. Aquí estamos viviendo en un país que toda la política del país se basa en la mentira, en el engaño, y una población que está obstinada también de escuchar tantas mentiras, pero que también está, no hace nada realmente. La gente ya no tiene, son indiferentes a las situaciones prácticamente. No sé qué le han vacunado aquí al pueblo cubano, pero la mayoría del pueblo cubano, en la realidad, a excepción de unos pocos que tienen el valor para manifestarse públicamente, prefieren resistir, prefieren aguantar. Esa es la verdad.
Miguel Ángel, se habla de que se están incrementando los casos del dengue en varias provincias. ¿Esto también está afectando a Guantánamo?
Sí, también está afectando a Guantánamo. Sí, no, quizás no está en su peor pico en estos momentos, pero aquí en Guantánamo siempre un foco latente del dengue. ¿Cómo no? Sí, sí lo es.
¿Y cuáles son las Sí, y no, perdone que lo interrumpa, ¿cuáles son las condiciones ahí que está aplicando comunales? ¿Hay pesquisajes, recogida de basura? ¿Cuáles son las condiciones ambientalistas ahí y de pesquisaje para controlar esta situación?
Bueno, esas brigadas que hacen de control de vectores que antiguamente medio trabajaban, aquí aparece en las diferentes áreas poblacionales, pueden decir que vengan una vez al mes, cuando haya, se ha detectado en el área quizás 4 o 5 casos de dengue. Pero generalmente no vienen, esa es la gran realidad. Una, porque primeramente el combustible no hay, o en segunda, para poder fumigar, o si no, que lo desvíen. Y por otra, el poco interés de todo el mundo en hacer su trabajo. Aquí realmente nadie está trabajando, nadie cumple con su tarea en su mayoría. El primero, porque no le pagan lo necesario. El segundo, porque nadie tiene interés en nada prácticamente. Es una gran realidad, triste realidad.
Miguel Ángel López Herrera, la crisis de los alimentos se agudiza. Ahora la última modalidad anunció la industria alimenticia cubana que tienen que disminuir el gramaje del pan, este de pésima calidad, de 90 gramos a 50, porque no hay harina. La harina que se importa en Cuba existe en los mercados, pero el problema es que el gobierno no tiene dinero para comprarla. ¿Hay afectaciones con el suministro y la venta del pan ahí en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo, sí, generalmente, desde hace mucho tiempo, bueno, yo he ido a otras provincias, hace un tiempo que no voy a La Habana, pero bueno, a otras provincias he ido, y sé que aquí en Guantánamo especialmente, el 50 está aquí en Guantánamo hace rato. Es decir, el 50 gramos, que el pan que le dan a la población normalmente, ese está aquí establecido ya hace rato. Y con muy pésima calidad, eso lo sabe todo, aquí se sabe que en Guantánamo, que el pan y las condiciones del pan aquí son horribles. Y ese mismo pan se vende, digamos, de manera clandestina en la calle, en 25 pesos. Y eso gracias a ese pancito de 25 pesos que se vende de manera no oficial, algunas personas pueden comer algo por la tarde, porque aquí el pueblo está pasando hambre. Aquí el pueblo cubano, en su mayoría, que sobre todo aquí en Guantánamo, hay un sector que puede ser el 60% de la población que está pasando hambre, sencillamente, es la palabra real. No tiene otro calificativo, hambre.
Entonces tú dirías que las condiciones están preparadas para un cierre de año bastante oscuro. Bueno,
terrible. Este es un túnel que no se ve algo al final. Es la esperanza en la fe en Dios que nos mantiene vivo, pero realmente así esto no hay futuro para nadie. Este país, esto está caído en un túnel sin fin. Esa es la realidad.
¿Cómo no, Miguel Ángel? Un millón de gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, ahí coordinador del Foro Antitotalitario Unido en el territorio guantanamero. Vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín, específicamente en el remoto poblado de Zahuatánamo. Ahí hay un activista, Alfredo Álvarez Leiva. Hace mucho tiempo no hablamos con él para de la zona, conocer pormenores, detalles de cómo está enfrentando esta crisis energética que se ha incrementado en los últimos días, sobre todo en el oriente del país, y el tema del desabastecimiento. De esto nos proponemos hablar allí en Zahuatánamo, en el territorio holguinero, con Alfredo Álvarez Leiva, pues para conocer detalles de cómo andan las cosas por allá. Contacto ya ahí en Zahuatánamo, en la provincia de Holguín, con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes por atender nuestro llamado.
Buenas tardes.
Alfredo, ¿cómo andan las cosas por ahí? Hace algunas semanas que no hablábamos contigo. ¿Cómo anda el tema? ¿Cómo están enfrentando ustedes en Zahuatánamo, municipio holguinero, esta nueva crisis con los apagones que se ha agudizado desde el pasado lunes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cuántas horas están sin luz? ¿Cómo están lidiando con esto? Y después me gustaría, pues, dándote el micrófono ya, que nos cuentes cómo anda el desabastecimiento, el suministro del pan, azúcar, alimentos, canasta básica. Adelante, Alfredo.
Bueno, así, mira, el problema de del fluido eléctrico está, bueno, ya empezaron otra vez a los apagones de nuevo, ¿eh? Empezaron ahora a hacer un programa y el fluido eléctrico se va, por ejemplo, se va a las 6, hoy a las 6 de la tarde y llega a las 12 de la noche. Cuando se va a las 12 de la noche, llega a las 6 de la mañana, ¿eh? Y así sencillamente, no sé hasta cuándo será después. Pero bueno, realmente es muy molesto, ¿eh? Muy molesto realmente la cantidad de mosquitos, ¿no? No hay cómo cocinar, no hay... ¿Ves? Y entonces eso realmente molesta a la población. Y por otra parte, la inflación económica es terrible. Porque bueno, para que tengan una idea de la situación en Zagualetana, hace casi 4 días que no había pan. Hoy fue que llegó el pan en alguna bodega. Pues en alguna bodega no llegó pan hoy. ¿Eh? Y entonces, ayer vendieron alguna flauta, pan de flauta esa. Pero ese flauta de pan de flauta vale... cuesta 70 pesos, ¿eh? Son 70 pesos. Y realmente todo el mundo no tiene 70 pesos para comprarlo, porque aquí los pensionados son de 1.500 pesos y los sueldos son de 4.000, 5.000 pesos. Y ahí una libra de arroz vale 200 pesos, una libra de carne de 400 pesos, una libra de frijol 350. Y una libra, un litro de aceite 800 pesos. Imagina una persona que lo que cobre sean... 3.000 pesos, 4.000 pesos, realmente no alcanza para vivir un mes. Y por otra parte, el desabastecimiento sigue igual. El azúcar llegó a ser por la canasta básica y el 4 días de arroz todavía debe, entonces no se sabe cuándo vendrá ese otro lo que falta. Y entonces, bueno, esa es la situación que hay en Sagua, una situación realmente muy pésima, porque es una población realmente que no produce nada prácticamente. La agricultura está deprimida, ya no es la agricultura que había en un tiempo acá donde los campesinos producían, ya los campesinos lo producen. Entonces el decrecimiento demográfico, ya nadie quiere estar en el campo trabajando la tierra, ya se cansaron de ser esclavos la gente y bajó al pueblo a buscar otro tipo de vida. Y así, esa es la situación que hay en Zagualetana, una situación realmente muy muy deprimente, realmente deprimente, porque es una población que amanece, tiene que estar constantemente pensando en qué cocina. Y si cocina por la noche, qué almuerzo por la mañana, o qué desayuno por la mañana. Bueno, los niños de la escuela no desayunaron hace, llevaban 2 días prácticamente sin desayunar, porque no había pan. ¿Sí? Y entonces es una situación muy pésima, realmente.
Alfredo, el tema epidemiológico, ¿cómo anda la situación del dengue ahí?
¿De qué?
¿Del dengue?
Ah, bueno, mira, aquí están haciendo una pesquisa ahora, hay dengue, sí, hay dengue. Hay dengue aquí en la zona donde yo vivo, aquí. Están haciendo una pesquisa porque creo que hay COVID de nuevo, ¿eh? Y según me informaron, no...
Bueno, dengue y COVID, dengue y COVID, ¿y qué condiciones hay ambientales para combatir esto y medicamentos?
Bueno, te voy a decir una cosa, hermano, en el hospital no hay nada. En el hospital el medicamento no hay ningún tipo. En el hospital no hay ningún tipo de medicamento. ¿Eh? No hay suero, no hay inyecciones, no hay nada. ¿Eh? No hay nada, absolutamente nada. ¿Eh? Y entonces, es una situación, los hospitales están realmente en un estado crítico. ¿Eh? En un estado crítico, están colapsando. El hospital, por lo menos el hospital de aquí de Sagua está colapsando. Las estantes. Y así que tienen que tienen que ir a parir a Moa. Tienen que ir allá a parir a Moa, porque no hay un materno donde darle comida, no hay nada, absolutamente nada, ¿eh? Aquí el hospital de aquí de Sagua está colapsado. Para buscar un troque de eso, para poner un cero, tienen que comprar los particulares en 150 pesos. La gente que va a Haití, la gente que va a Rusia a buscar el medicamento, eso. Con eso que la gente, el que se va a operar aquí, el que se va a operar tiene que buscar todo, ¿eh? Desde una sonda hasta el bisturí tiene que buscar el hilo. El hilo tiene que buscarlo para hacer cosas, si no, no lo pueden operar porque no hay nada, está colapsado totalmente.
Cómo no, gracias, Alfredo. Alfredo, un gusto como siempre. Alfredo Álvarez Leiva, ahí en el municipio de Zaguatánamo, en la provincia de Holguín. Nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en el municipio de Vanes, en la provincia también de Holguín. Hay un importante brote de COVID-19, la variante Omicron, supuestamente, que está afectando a los residentes allí. Uno de los afectados, el comunicador independiente William Tamayo, está pasando el COVID en este momento precisamente, y vamos a hablar con él cómo están lidiando con esta situación, este nuevo rebrote del COVID, qué es lo que está pasando en el territorio. Vanes es uno municipio costero, uno de los municipios de Vanes más grandes, y precisamente vamos a establecer con William la comunicación. Vámonos ya al territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde ahí con William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted, señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y para quienes nos escuchen también, saludos y bendiciones para todos.
Bueno, tenemos varios temas. Hace días nos hablábamos con usted, no en balde, está enfermo, tiene COVID. Ha habido un rebrote nuevo de COVID y dengue ahí también, ahí en Vanes. ¿Qué está pasando con la cuestión epidemiológica? Cuéntenos.
Bueno, Tomás, te diré que yo empecé a sentirme como bueno, porque ya van dos ocasiones que me da el COVID-19, que la primera vez me vi grave de muerte, que inclusive lo pasamos mi esposo y mi niño, lo pasamos en mi casa, porque ya tú sabes como aquí las condiciones de los hospitales no son para nosotros ni para ningún cubano, ya que necesitan las condiciones para salvar vidas humanas, tuvimos que pasar en la casa con remedios caseros y pudimos más o menos sobrepasar y salvarnos de ese COVID-19. Ahora lo mismo vuelve a pasar, me empiezo a sentir los mismos síntomas, dolores musculares de cabeza, en los ojos, y fiebres altísimas.
¿Pero tienes algún diagnóstico oficial?
Bueno, el diagnóstico es que cuando yo voy a ir al PTU me dijeron, bueno, si esos son los síntomas, yo le expliqué cómo yo me sentía. Pero como no tienen PCR, no tienen nada allí para hacer nada, y aparte de eso, aquí ya tú vas a los hospitales, Tomás, aquí no hay nada. Allá un hospital aquí en Cuba.
Bueno, pero entonces nunca se sabrá si hay un rebrote o no, porque si tú no haces un pesquisaje y haces test y lo que mandes a las personas para la casa... En esta realidad, William, tú puedes estar con COVID, pero no cuenta. Tú no existes como estadística. Entonces, por eso el gobierno dice 20, 30 casos, pero hay muchos más.
Bueno, Tomás, yo te pudiera decir que aquí en Vanes hay unos cuantos casos de COVID-19. No solamente yo quisiera que tuviera como van personas allí muriéndose, Tomás, muriéndose.
¿Qué institución médica es esta? ¿Qué institución médica es esta?
Esto aquí es en el Policlínico César Fonés Fruto, aquí de Vanes.
¿Y ahí qué hay, William? ¿No hay nada ahí?
Ahí no hay nada, Tomás. Ni en el César Fonés, ni en el Clínico Quirúrgico, aquí no hay nada, Tomás. Si aquí las personas para poderse operar y para poder operar tienen que comprar los medicamentos, todo por la calle, las jeringuillas, todo por la calle, para poderse operar, porque si no se mueren.
Bueno, entonces aquí tú no sabes lo que tienes, porque pudiera ser dengue, porque dice que también en Vanes hay un brote de dengue.
Sí, no, el dengue en Vanes nunca se acaba. El dengue en Vanes lo tenemos de los años remotos. Y es un dengue impacable. Entonces también, Tomás, otra cosa. Las calles de Vanes son un basurero, es un vertedero. Usted ve el desagüe andando, las aguas derramándose por las calles, usted ve los basureros, no hay atención, ya no hay atención médica, Tomás, ya no pasan diciendo cómo tú te encuentras de salud, ya tú en un hospital, lo que te dicen, mijo, ¿para qué? Así te dicen, Tomás, así los médicos te dicen, porque me lo han dicho a mí, niño, ¿para qué tú vienes aquí si tienes a mí?
Ven acá, William, en medio de este escenario, sintiéndote mal y sin medicamentos, ¿cómo se resuelve la alimentación cuando hace falta un buen caldo, una buena sopa de pollo?
Bueno, Tomás, ha tocado un tema muy interesante y muy doloroso. Como tú conocerás, los cubanos, hace 64 años vivimos una dictadura y estamos pasando una crisis grande económica. Nosotros los cubanos de a pie, Tomás, porque los que gobiernan este mundo, los que gobiernan a Cuba, eso no carecen de nada. Eso no carecen de alimentación, no carecen de... Bueno, si estuvieran enfermos, tienen sus hospitales, porque todas las donaciones que se hacen llegar aquí a Cuba son para la FARC, el MININ, y para ellos, y para los lugares turísticos donde ellos pueden más o menos vender sus medicinas, porque tú vas a un lugar turístico y tú encuentras todas las medicinas que tú quieras. Sin embargo, aquí en las farmacias aquí están básicamente por gusto. Bueno, inclusive aquí hay un run-run que va, no que sea un run-run, que va a ser verdadero. Posiblemente aquí las farmacias pasen a manos de mi pibis. y bien conocemos quiénes son los MIPIMI, que son dirigidas por los órganos de la Seguridad del Estado y la Contrainteligencia del CIN, miembros del partido, jubilados de la Seguridad del Estado y jubilados de la FARC, Tomás. Y Tomás, hay temas más dramáticos y más dolorosos. Vamos a tocar el asunto del café. No hay café en todo Bani. Aquí hay, hace años de años que aquí no hay un cubano que tome un café. Porque el café se desapareció de las bodegas y también se desapareció del mercado informal. Cuando usted encontraba este apreciado aroma, que todos los cubanos tenemos como trascendencia y costumbre, en cada mañana, hasta para los niños, dárselo un desayuno, no se encuentra, Tomás. Y cuando tú lo encuentras 500
pero
pesos.
Pero ven acá, Willy, ¿cómo es posible con la cercanía que ustedes tienen de Mayarí, que es un granero del café en Mayarí?
Tomás, te voy a decir. Mira, te voy a decir los puestos que están para capturar a las personas. Hoy en día, el que ande con café arriba, lo acusan como tráfico de droga. Eso es como traficar droga. Mira, ahí en Los Pinos, ahí hay un cerco policial que no hay quien pase por ahí.
O sea, la gente trata de traer el café de Mayarí, pero en los puntos de control se lo decomisan.
Se lo decomisan, Tomás. Y entonces, digo usted, que si lo cogen, bueno, hay muchos que han venido en esos carros y han tenido que dejar los maletines y cuando preguntan, bueno, ¿y qué son los maletines? Ahí todo el mundo dice, no, eso no es mío. Porque si lo cogen, Tomás, y saben que es de ellos, eso es preso y nunca más lo sueltan. Tomás, por ahí hay otro tema más dramático. Es el asunto del azúcar. Como tú conocerás, Cuba es rica, rica en azúcar, en todo.
Era.
Bueno, sí. Te iba a tocar el punto ese, que era rica en azúcar. Porque como tú conocerás, fue un odio, y es un odio tan grande que le cubrieron los centrales, que como ellos no son sus dueños, ¿qué hicieron? Lo destruyeron. Destruyeron todos los campos, los cañaverales. Y entonces hoy en día los cubanos estamos careciendo de falta de azúcar. Bueno, ya decirte, Tomás, que nos quitaron una libra de azúcar.
Yo sé. Le quitaron una libra de azúcar porque no va a haber campaña. No llega ni al millón de toneladas. Es para cumplir los compromisos con China. Ajá. Y usted, el azúcar que van a consumir, una libra menos de 5, ahora son 4, y hay que importarla de Brasil. William, antes de terminar, que se nos acaba el tiempo, en medio de todo este escenario, ¿cómo lo está afectando la crisis esta semana de la electricidad? ¿Cuántas horas se está yendo la luz en Vanes?
Bueno, Tomás, otro tema importante. Te diré que aquí los apagones han sido de 10 horas y 8 horas, los apagones. Y decirte, Tomás, que el lunes hubo un apagón de 8 horas, de 6 de la tarde casi las 4 de la madrugada. Y, Tomás, decirte otra cosa más. Nos quitaron la harina, porque como se revolvió la provincia, como la provincia no tenía harina y había manifestación en Holguín, nos quitaron la harina y nos dejaron nosotros sin harina aquí en el municipio.
Entonces no hay pan. No hay pan. ¿Desde cuándo hace que no venden pan?
Desde el lunes, Tomás. Porque entonces aquí los panes, quien lo vende es la MIPIBI. Entonces lo venden a 70, 80 pesos. Entonces ninguna madre, ningún padre está mandando a su hijo a la escuela. Debido también a los apagones, Tomás.
Increíble.
Debido a los apagones, nadie manda a los hijos a la escuela.
William, gracias. Gracias, que es muy lamentable todo lo que estás contando, pero el tiempo vuela. El agradecimiento a ti ahí en Vanes y mucha suerte. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 13 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, el primero, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés Jr., el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, reencuentro en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora